María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE COOL.
Muy buenas, bienvenidos una vez más a COPE COOL, el podcast de tendencias de la cadena COPE. Y como siempre, aquí juntas, María Bandera y una de las mejores expertas en moda y belleza de nuestro país, Lola Pérez Collado. Lola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Bueno, yo estoy encantada. Feliz rentré, ya tenía ganas de volver a COPE COOL.
Además de rosa, de zapatillas rosas, camisa rosa, eso es color de la esperanza,
me gusta,
y del buen rollo para empezar la temporada.
Me gusta ver la vida en rosa, y es decir, soy de las personas que quiero prolongar el verano y los colores del verano. Uh-huh. Tú sabes que se dividen en dos las personas, las que quieren ya llevar ropa de otoño, están hartas de algodones, etcétera, y las que queremos seguir todavía de verano. Ahí
bueno,
me encuentro yo.
Pues de moda vamos a hablar. Llega octubre, como decías, plena temporada de otoño e intensidad máxima sobre las pasarelas. Se suceden las más importantes Fashion Weeks, entre ellas la de Madrid, que acabamos de despedir. Y aterrizándolo un poco a nuestro día a día, hoy queremos conocer cómo será la moda en la calle. Para ponernos al día de pasarelas y de tendencias, vamos a contar con Clara Courel, una super experta en moda, belleza y lifestyle.
En este recorrido por las pasarelas nos adentraremos en una colección que sorprendió y tuvo gran éxito en la reciente edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Lei Zu. El nombre de una legendaria emperatriz es la protagonista de una colección que podría definirse como un viaje fascinante a China y que vamos a conocer de la mano de su creadora, la diseñadora salmantina Feli Campo. En belleza vamos a hablar de un problema que llega puntualmente a su cita del final del verano, la caída del cabello. Hablaremos con Ana Rodríguez Villa, doctora, dermatóloga y tricóloga de IMR.
Y bueno, como decíamos, llega el otoño, temperaturas más frescas y eso implica también un cambio en nuestro hogar para que destile un poco calidez y confort porque llega una estación en la que pasaremos mucho más tiempo en casa. Bueno, pues hoy conoceremos de la mano de la diseñadora de muebles Beatriz Fernández Castro cómo conseguir un ambiente más acogedor acorde con las tendencias, pero esas tendencias que aguantan con mucha dignidad el paso del tiempo. Y como guinda, por cierto, nuestra cool hunter Lourdes Crespo, que nos trae todas las tendencias incipientes en redes, un spoiler en negro y mucho reciclaje, pero hay muchas más.
María Bandera y Lola Pérez Collado. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship back.
Bueno, lo decíamos hace un momento, acabamos de aterrizar en octubre, plena temporada de otoño, intensidad máxima sobre las pasarelas y las internacionales, bueno, se presentan con colecciones de primavera-verano del próximo año. Se suceden las más importantes Fashion Week, entre ellas la de Madrid, que ha tenido lugar ahora en septiembre, o Madrid es moda y otros eventos.
Y en COPE COOL preguntándonos cómo será la moda que tenemos más que a la vuelta de la esquina, ya mismo. Para ponernos al día de pasarelas y tendencias, contamos hoy con una súper experta en moda, belleza y lifestyle, Clara Courel. Bueno, Madame Courel en Instagram. ¿Qué tal, Clara?
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues
buenas,
encantadas.
Clara.
Fenomenal.
Hablando decís, contigo, fenomenal. Nos encanta,
gracias,
ya sabes.
Lo mismo digo.
Oye,
lo mismo
una pregunta.
Me resaca de tanta pasarela, ¿eh?
Sí.
Pero
ahora nos cuentas.
Sí. Yo te quería preguntar, es un poco personal quizá, ¿qué tal la rentrée? Porque hemos visto en tu Instagram que has tenido unas vacaciones paradisíacas. No es un secreto.
Sí, la verdad que sí, que he tenido la suerte de estar recorriendo Indonesia durante más de un mes, vamos a decir, porque tenía ganas de adentrarme. El año pasado estuve, me fascinó la cultura, la gente, el mar, los deportes que se pueden hacer allí. Y este año ya estuve en Bali para descubrir pues el yoga, el surf. Bueno, pues sitios increíbles, recomiendo muchísimo. Mira que nos gusta España y hacer turismo en España, pero cuando ya lo conoces, pues hay que salir para ver qué pasa afuera. Y la verdad es que me lo he pasado fenomenal y, como dices, he hecho fotos y Y bueno, no muchas, porque hay algunas fotos que digo, la isla secreta, no pienso decir dónde he estado.
Clara, vamos, que has cogido fuerzas para la rentré,
sí,
¿no?
Sí.
Que ha sido intensa, ¿no? Porque septiembre ha sido un mes de gran actividad, ¿no? En la moda española. ¿Cómo lo valoras?
Bueno, mira, tengo que decir que la 80 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha sido un éxito. Como sabéis, yo también presento la televisión oficial y entonces, claro, conozco a todos los diseñadores, veo todas las tendencias, me entero de todo de primera mano. En cuanto termina el desfile, se sientan allí y me cuentan. Y la verdad es que hay mucho entusiasmo. Creo que se está creando industria. Aparte de las tendencias, que nos puedan gustar más o menos las marcas o los diseñadores o lo que hacen, al final yo creo que hay mucho trabajo detrás. Un diseñador tiene detrás un equipo de costureras, un equipo de transportistas, un equipo de comunicación, un equipo de modelos, un equipo de maquilladores. Y al final creo que la 80 edición, la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que como todos sabemos se celebra en IFEMA Madrid, mueve a muchos equipos y a muchas personas, da trabajo a mucha gente. Y pienso que eso es también muy importante y muy valorable, ¿no? Creo que al final, por fin, creo que nos estamos decantando muchos usuarios, muchos consumidores de moda por la moda española, que antes era tener que llevar un bolso de una marca de París o unos zapatos de una marca de Italia. Ahora no. Ahora yo creo que hay muchas marcas en España que sirven todas esas expectativas y esos gustos de las mujeres y hombres españoles. Y creo que yo ahora mismo, de verdad os digo, no es por hacer publicidad de la moda española, pero creo que no me compro nada internacional. Creo que apuesto mucho por la moda española. Creo que están en un muy, muy buen momento.
Sí, totalmente de acuerdo que la moda española va pisando fuerte, calidad,
sí,
diseños. Pero, Clara, si tuvieras que destacar algo especial que te haya llamado la atención, ¿qué podrías decirnos?
Bueno, mirar, os tengo que decir que hay una marca que llega, que aterriza justo este septiembre en Madrid, porque ha desfilado en Nueva York, en Barcelona, en París, en todas partes, que es Yolande Kris. Yolanda Pérez, no sé si conocéis Yolande Kris, que se dedica más a vestido de novia, ceremonia, fiesta. Hizo una colección sublime. O sea, es la costura moderna, una costura que se puede llevar, una costura que se puede vender, que puede llevar cualquier mujer. Una colección sublime que animo a todo el mundo a que la pueda mirar. Ese boho chic que ellas llevan haciendo durante mucho tiempo, lo llevaron a la pasarela con una gran maestría, utilizando, por ejemplo, el tejido vaquero para hacer un vestido de noche. O sea, es decir, que cambian un poco las claves, ¿no?, de la costura, de la alta costura tradicional, con esos tejidos específicos para las grandes noches o los grandes eventos, utilizando materiales, como digo, el denim, es decir, la tela vaquera. Entonces, creo que, bueno, esa es una de las colecciones que más me ha gustado. He oído que estabais para entrevistar también después a Feli Campos,
sí.
Una colección sublime. O sea, Feli creo que es una de las grandes creadoras que tiene este país, porque además creo que además de diseñadora es modista, que eso es muy importante. Ella sabe coser, ella cose, lleva desde los 13 años, además, ya os lo contará, con una máquina de coser debajo en sus manos. Y la colección fue preciosa, la puesta en escena, su homenaje a la cultura china. Me parece que es una de las colecciones a valorar.
Sí.
También hubo inspiración japonesa, por ejemplo, vimos inspiración japonesa en Lola Casa de Munt, vimos también en Pero del Hierro, un homenaje precioso al 50 aniversario de este diseñador, vimos moda surrealista, como siempre, con Agatha Ruiz de la Prada o Álvaro Calafat, que llega desde Málaga pisando fuerte, un chico joven que no tiene ni 30 años y tiene las ideas muy claras de lo que es hacer moda, de lo que es hacer moda que se ve en alfombras rojas, en festivales, en celebrities de estas, digamos, de las más jóvenes. Y luego también, bueno, pues la estética esta de inspiración en la naturaleza. Por ejemplo, vimos las formas orgánicas de la Cierva y Nicolás, que también es una marca que se estrena en la Fashion Week, que es, Dolores Nicolás es de Murcia. Su hija Blanca trabaja con ella, también María. Han estudiado fuera también en St. Martins, se la centra en St. Martins, con lo cual tienen también un concepto de la moda, una costura conceptual, diría yo, como un poco dark, un poco punk, ¿no?, que nada tiene que ver con lo que hacía su madre hasta ahora, pero muy bonito. Odette Álvarez también hizo un homenaje a Cantabria, con una colección inspirada en los paisajes, en el mar, formas muy orgánicas, flores. Creo que hace una una propuesta muy bonita por parte de todos para el verano que viene. Claro, estamos hablando del 25, ¿no? Pues ya sabemos que vamos con 6 meses.
Qué vértigo, sí.
Bueno, y se me olvida la oda a la escultura femenina con Isabel Sánchez, que además ganó el premio este año L'Oréal.
Maravilloso.
Lo que hacen es maravilloso. El tejido plisado, cómo lo trabajan, esos adornos de cadenas doradas. Bueno, a mí me parece las formas geométricas, me parece una de las mejores couturiers que tenemos en nuestro país.
Clara, si te parece, aterrizamos un poco la pasarela, ¿no? Nos centramos ahora en la temporada, en otoño, y siempre tenemos la pregunta un poco de qué se va a llevar, ¿no? Un poco como orientación, porque siempre libertad al poder, ¿no? Pero si tenemos que comprarnos algo para que tengamos una pista. Dicen que se llevan los granates en todas sus gamas, los grises. Cuéntanos.
Bueno, pues a ver, has hablado del color estrella, yo creo que es el granate. También atención al camel, que creo que es otro color que además combina muy bien con el granate. Creo que se lleva ese aire un poco inglés, un poco parisino también de los años 70, esos colores mezclados, ¿no? Los rombos de pronto también toman protagonismo. El estilo boho chic, es decir, esto que estamos hablando de los 70, los vestidos como florales largos, las gasas, todo esto que envuelve el cuerpo pero no lo enseña realmente. Vuelve el sueco, por ejemplo, los zapatos suecos, o sea, el zapato de sueco con suela de madera, ancha, grande. El estampado animal, sobre todo el leopardo, vuelve otra vez, que siempre el print animal nunca falta en el armario. Esta vez lo vemos, por ejemplo, en prendas de lana, en abrigos, en prendas de fuera, ¿no?, de exterior. El cardigan, sin duda, o la chaqueta larga, o sea, la chaqueta, yo creo que es la pieza estrella. Si nos tenemos que comprar algo, busquemos cardigans, busquemos el color granate, como decís, que además se lleva en todo tipo de piezas, hasta en zapato incluso. Hablando de zapatos, las merceditas, que empezaron el año pasado, el invierno pasado, y se vuelven a llevar muchísimo. Y hay algo que me gustaría destacar, que es la capa. Yo creo que va a ser un año de capa fular al hombro, bufandas, prendas que envuelven lo que llevas debajo. Si es un abrigo o simplemente es un traje. Y bueno, y ya como pieza así noche, me diríais, ¿el vestido? Pues sí, pero además del vestido pienso que se llevará el smoking femenino. Vuelve el traje de hombre, que además no sé si habéis visto la pasarela de Saint Laurent, la última que se ha celebrado en París hace unos días, cómo se vuelve a esa estética, a ese smoking, a ese traje clásico de hombre. Bueno, pues para la noche apuesto por el smoking femenino.
Sí, ese smoking que precisamente lanzó por primera vez Yves Saint Laurent, ¿no? Sí, que, y cómo pervive muchísimo.
Cómo pervive totalmente. Es que es súper elegante, Lola. Sí. Al final yo creo que una mujer con un bonito smoking, que se puede accesorizar o se puede con zapato de tacón, con un gran lazo, con no hay por qué llevarlo tan masculino, ¿no? Con un cinturón para ceñir cintura, con hombreras, creo que, y no solo negro, puede ser chaqueta blanca, puede ser chaqueta de terciopelo granate, puede ser verde oliva, creo que hay muchas maneras de llevarlo. Tenemos la suerte, bueno, y también los hombres, porque cada vez veamos los trajes de Avellaneda, por ejemplo, Juan Avellaneda, que hace el smoking estampado, ¿no?, en jacquard, con flores. Creo que al final, bueno, pues tenemos muchas maneras de llevarlo, ¿no?
Bueno, es que te agradecemos muchísimo, Clara Courel, pues nos has dado ideas de lo que se lleva, también ideas de looks, porque muchas veces estamos un poco despistadas, es que vamos de la cabeza a los pies, Un placer, como siempre, Clara, hablar contigo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a las dos. Un beso,
Clara.
Gracias, un abrazo.
Chao. Cope.
Hasta luego, adiós.
Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí.
Bueno, hemos hecho un intenso recorrido por las pasarelas y tendencias de la actualidad con Clara Courel y llega el momento de detenernos en una colección que sorprendió y tuvo un gran éxito en la reciente Mercedes-Benz Fashion Week, Leizu, el nombre de una legendaria emperatriz para una colección que podría definirse como un viaje fascinante a China.
En Cope Cool vamos a hablar con su creadora, la diseñadora salmantina Feli Campo. Feli, ¿qué tal? Hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, fíjate que ahora hablábamos con Clara Courel, que nos ha hablado maravillas de ti. Mm-hmm. No nos quiere decir que tampoco nos ha dicho muchas cosas nuevas a lo que ya sabíamos, pero bueno, que se ha mostrado entusiasmada y ella es una gran experta. Bueno, la pregunta pues tópica un poco que surge es, ¿por qué decidiste hacer ese recorrido que nos hace evocar la ruta de la seda que unió hace siglos a Oriente y Occidente y que tuvo y sigue teniendo gran relevancia?
Bueno, pues primero porque quería utilizar sedas además trabajadas en China de forma tradicional. Eso por un lado. Y luego también mi viaje a China. Estuve realmente una semana maravillosa descubriendo muchísimas cosas. Y entonces, pues la verdad es que quería pues poner en valor esa parte de China que es tan tan emocionante, ¿no? Toda la parte que tienen de tejidos, de sedas, de todo, ¿no? Era un poco eso.
¿Y cómo se plasma un poco ese recorrido en los looks que has presentado?
Bueno, pues desde el peinado, o sea, el peinado que es un peinado además que es como una escultura, ¿no? En la cabeza, que no tiene que ver, pero sí que evoca un poco todo ello. Y luego después la pasarela era una espiral blanca y negra, con como si fuese después el tejido moviéndose, ¿no?, en el suelo. Entonces eso la verdad es que le daba la sensación de estar viendo tejido también en el suelo. Y luego pues las formas son un poco realmente es la línea que yo tengo, ¿no? Ropa muy femenina, muy que puedas usar, volúmenes, que me encantan los volúmenes. Y bueno, trabajé en la última parte de la colección, son sedas traídas de allí, de China, y realmente para mí pensé que iba a ser muy complicado porque normalmente siempre utilizo tejidos más duros al tacto, el tweed, lo que he dicho antes, tafetanes, o sea, tejidos que realmente tienen cuerpo, ¿no? Y la seda, claro, la seda se te va en las manos. Entonces, ha sido una experiencia muy bonita porque, bueno, porque he conseguido quitarme ese miedo a hacer ropa vaporosa y con caída.
Ajá. Desde luego quedó una colección preciosa y que, como decíamos, fascinó a todos los que tuvieran ocasión de verle. Como decías, el gran protagonismo podría ser la seda, aunque también, por supuesto, empleas otros tejidos, pero la seda ante todo.
Sí. Además, lo cierto es que me hubiese traído tantas sedas de allí porque eran maravillosas sedas. Y sobre todo que la forma que tienen de realizarla, nunca hay dos piezas iguales, ¿no? Varía siempre el tono, depende de la temperatura del suelo, depende de si hay lluvia, la humedad. Entonces, el dibujo puede ser el mismo, pero es un poco diferente, o sea, en cada pieza. Entonces, y son piezas muy pequeñas, muy estrechas, pero a mí me ha encantado, de verdad. Me ha gustado muchísimo trabajarlas.
Sí. La verdad que, insistimos, una colección casi mágica, sofisticada, Leizu, un viaje al origen de la moda, pero queremos saber cómo ha sido tu viaje personal y profesional también por los caminos de la moda, desde Salamanca al resto del mundo, que iniciaste, lo recordaba ahora también Clara Courel, a una edad muy temprana. Hablamos de los 13 años. ¿Cómo recuerdas ese primer momento?
Bueno, pues lo recuerdo, bastante duro, porque yo tenía 13 años, fue un castigo de familiar, porque tuve un fracaso escolar enorme, y entonces pues mi madre, como castigo, me depositó, porque fue así, en un taller de confección. Entonces, bueno, pues yo que no había tenido contacto con las agujas, con los dedales, con el tejido, pues para mí era, estamos hablando de año 72, en 72 en una ciudad pequeña trabajar era terrible, trabajar una mujer, ¿no? Cuando se empezaba a estudiar Y entonces había como dos clases sociales, ¿no? La gente que trabajaba, la gente que estudiaba. Para mí fue bastante, bastante duro. Pero pasó una cosa increíble, que yo tenía 14 años, o ya llevaba ya un año así más o menos en aquel taller, y yo era muy tímida, o sea, mi fracaso fue por una timidez enfermiza realmente. Entonces, cogí trocitos de tejido, yo ya sabía coser a máquina, sabía coser, bueno, aprendía como muy deprisa, porque quería salir de allí también muy deprisa. Y me hice un vestido, claro, estamos hablando del año 73, me hice un vestido con los trozos de tejido, que bueno, supongo que sería feo, porque no tenía idea de patronaje ni nada, pero en esa época se llevaba mucho los vestidos muy cortos, y en una ciudad en la cual no había moda, porque solo había tiendas de pantalones vaqueros, camisas de bambula y poco más, ¿no? Entonces, ese vestido llamó tanto la atención por lo raro, por lo diferente, que vi que había una barrera entre la gente y yo. Y ahí empezó mi fiebre por la moda increíble, por vestirme yo cada semana con un vestido diferente, por aprenderlo todo. Y ya con 15 años ya hice el primer traje para otra persona, ¿no? Una novia, además.
Fíjate, Feli,
muy rápida.
Esa es una de las cosas que nos comentaba Clara Courel, que eres diseñadora pero modista, que tú coses.
Sí, claro, yo... es que mis comienzos... no había escuelas de moda, diseño no existía en el vocabulario en los años 70, evidentemente, entonces no había nada, la forma realmente de aprender moda era en los talleres, era ir de aprendiza a un taller y que te gustara y te enganchara, a mí me enganchó por mí misma, ¿no? Y luego pues realmente el poder hacer toda esa ropa, empezar a vestir a mucha gente alrededor mía, no tan raro como yo vestía, pero sí querían el estilo mío, empecé a tener un grupo grande de mujeres, bueno, ya con 17 años tenía dos personas trabajando para mí que todavía no me había dado de alta hasta los 18, claro. Que realmente fui muy precoz. Fueron unos años de diseño sin saber que diseñaba, porque yo monté luego una cadena de corte y confección y diseñaba cada semana un vestido que fuera rápido de hacer, de patronaje fácil, para que los sábados todas mis alumnas y alumnos tuvieran un vestido, se pusieran un vestido. Entonces fueron unos años tan locos, ¿no? Que creo que además de una creatividad sujeta a nada, no había norma. O sea, yo prácticamente vestía como quería y utilizaba tejidos pues de todo tipo, cosas que tenía mi madre guardadas, o sea, hacía cantidad de cosas. Sí. Fueron unos años muy, muy productivos para mí.
Hablas de Salamanca, porque es que además también es fuente de inspiración, ¿no?, en tu trabajo.
Sí, Salamanca es una ciudad tan sobria, ¿no?, y a la vez tan elegante, y luego la provincia, o sea, es algo... para mí muy importante porque mi madre era de la parte de la Sierra de Francia, que es una parte pequeña aquí de la provincia de Salamanca, pero increíble el paisaje, o sea, todo, ¿no? Y yo pasé mucho tiempo de pequeña por allí y sigo, o sea, siempre que puedo me escapo. Y realmente sí, no me imagino qué diseñaría si yo hubiese nacido en un lugar de costa, de mar, ¿no?, de mar abierto. No lo sé, o sea, seguro que no era esto, sería otra cosa, pero influye mucho el lugar donde estás, no, por lo menos para mí, sí. O sea, que me he formado aquí.
El viaje más reciente lo has realizado a Oriente, pero has tenido experiencias importantes en otros lugares como París, Milán. ¿Cómo viviste esas experiencias y qué te aportaron?
Pues París fue en el 2002, 2003, me marché con una maleta sola, con 15 vestidos de colección y me fui a la feria más grande de París, a Jusnes, porque me daba un poco de miedo presentarme en Madrid, viniendo de Salamanca, no me iban a aceptar y sin embargo fuera de España, pues era una diseñadora española y sé muy bien lo bien considerados que estamos fuera de España también, o sea, es increíble. Entonces presenté allí en París 7 colecciones. Estuve 3 años y medio, que fui a las 2 temporadas, y fui creciendo, fui aprendiendo. Me di cuenta de que mi pasión, que es el prêt-à-porter, la ropa de todos los días, no había hueco. Lo hago pues para amigos, para tal. Diseño los inviernos, que me encantan los abrigos, todo eso. Pero me di cuenta que mi hueco, si yo quería salir de Salamanca, de España, de crear colecciones y crecer, la única forma sería con fiesta y ceremonia. Es el único hueco que había realmente. Y además me di cuenta de que había un hueco muy interesante, porque las mujeres cada vez somos más jóvenes, en realidad. O sea, yo cuando tenía 20 años trabajaba para mujeres de 60, de 70 y eran verdaderamente mayores.
Cuarentañeras.
Pero, o sea, mayores,
de
muy mayores.
Todos, sí,
y,
sí.
Las 40, y las de 40 también, también. Pero ahora ya con la edad que tengamos, sea cual sea, pues somos independientes, viajamos y nos gusta vestir de acuerdo a cómo pensamos. Y claro, en fiesta y ceremonia es muy complicado porque siguen haciendo los mismos cortes, las mismas pedrerías, los mismos encajes y la mujer ha cambiado muchísimo. Entonces yo ahí sí que me di cuenta de que había un hueco para mí en una fiesta mucho más femenina, más ligera, menos cortes, menos adornos, digamos, y un buen patrón. Entonces, pues ahí empezó todo. Desde ahí me fui a Barcelona, después en Milán, un showroom en el que sigo, llevo ya 12 años, en Milán, que tienen también en Nápoles, en Roma y en Sicilia, pues me vinieron a buscar, porque el showroom siempre te viene a buscar, o sea, no puedes tú llamar a la puerta. Y en Londres lo mismo, fue todo en el 2013, creo que fue, 2013, 2012, por ahí. Fue cuando empecé y sigo en los dos. Y bueno, pues ha supuesto para mí algo muy importante, mantenerme en la moda 51 años, 52
hace. Sí. Es muy importante, claro.
Todos los altibajos que lleva.
Mira, sí. Un, o sea, recorrido intenso y extenso,
claro,
estupendo.
Largo, he hecho tantas cosas
que
no sé, es muy difícil resumirlo así en pocas palabras. Y mi último viaje a China, pues ha sido un viaje maravilloso porque ha cambiado mi percepción mi idea de China realmente, aunque he conocido una parte en la cual no se vive bien, claro, hay que conocerlo todo, ¿no? Pero bueno, esa parte me ha gustado y sobre todo pues a nivel personal y luego también a nivel profesional, pues he conseguido algo muy importante, ¿no? Que empiezo ahora con ellos a trabajar. Vinieron de todas formas aquí a Madrid al desfile. Y comienzo ahora, pues no lo sé, a ver cómo avanza todo, pero es un proyecto muy bonito, o sea, muy bonito, en el que realmente voy a fabricar para ellos, como quien dice, o sea, porque quieren diseño y hecho en España.
Caramba. Bueno, pues te deseamos muchísimo éxito y que sigas recorriendo etapas en tu ruta, en el camino de la moda. Un placer hablar contigo, Feli Campo.
Bueno, muchísimas gracias.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Un beso,
gracias.
Feli. Hasta luego.
Lola Pérez, gracias. Collado y María Bandera.
Después de hablar de tendencias de moda otoño, pasamos a la belleza con un asunto que más que una tendencia es un problema que llega puntualmente a su cita del final del verano. Hablamos de la caída del cabello.
Si es que no falla, ¿eh? No. Estos días nos llevamos algún que otro sobresalto pues al cepillarnos y ver pues los cabellos incrustados en el cepillo o en el suelo de la ducha o en el lavabo, en todos los lados, vamos. Y aunque sepamos que es un fenómeno natural y estacional, no podemos dejar de preocuparnos, porque no sabemos hasta qué punto es normal y hasta qué punto no.
Por ello vamos a buscar sosiego a estas preocupaciones y dudas hablando con la doctora Ana Rodríguez Villa, doctora dermatóloga y tricóloga de IMR. ¿Qué tal, doctora?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Sí, muy buenas.
Muy bien. Queríamos puntualizar lo de tricóloga, porque a lo mejor no todos saben lo que es esa especialidad.
Mira, el tricólogo es el dermatólogo subespecializado en la patología capilar, patología tricológica.
Pues queda claro que mejor que una doctora dermatóloga y tricóloga, pues no hay para resolver estas dudas que tenemos. ¿Caída estacional sinónimo de caída otoñal o también se da en otras estaciones? Quizás sea más notoria en otoño.
Mirad, la caída estacional, ¿vale? La caída otoñal, lo que está reflejando es una cosa que en tricología llamamos efluvio telógeno estacional. Realmente hay como dos picos grandes, ¿no? A lo largo del año, uno cerca de la primavera y otro cerca del otoño. Y lo que está ocurriendo es que el pelo, todos los pelos que tenemos en la cabeza, están predeterminados para hacer un ciclo reglado. Primero van a pasar por una fase de crecimiento, esa fase se llama anágeno, luego van a pasar a una fase estacionaria en la que se quedan como en stand-by, se llama catágeno, y luego van a pasar a una fase de muerte y caída que se llama telógeno. Entonces, cada pelo de nuestra cabeza está determinado para hacer ese ciclo a un ritmo X. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega el otoño, los pelos pues tienen una caída más hacia el telógeno y además se sobreañade pues toda la vuelta al trabajo, el aumento del estrés, los cambios de los biorritmos que hemos hecho en verano. Entonces, reflejo de todo eso, tenemos el efluvio telógeno estacional.
Desde luego, como decías, influye también muchas cosas en el final de verano, las agresiones que sufre el cabello en verano con el sol, el agua de la piscina, el mar, en fin, y ese estrés, ¿no? De vuelta al trabajo, todo eso realmente no favorece a que nuestro cabello esté fuerte.
A ver, la mayor parte de las agresiones que producimos sobre el cabello en verano van un poco más bien a dañar la parte externa, ¿vale? A dañar lo que es la cutícula. La cutícula del pelo tiene un revestimiento que tiene pues como unas uniones, digamos como unos puentes que unen unas proteínas con otras. Y todas las agresiones que hacemos en verano van un poco dirigidas a dañar esa cutícula, no tanto a producir caída. Ahora bien, si el estresor, si el evento agresor es grande, entonces sí que nos puede incrementar la caída. Pero más bien van enfocados a dañar lo que es la estructura y cutícula del pelo, no tanto como a producir una caída llamativa.
Que se nos pone feo el pelo.
Exacto.
Doctora, la caída del cabello es inevitable, ¿no? Pero ¿podría reducirse? ¿Podríamos hacer algo? No sé, cuidar la alimentación, no sé, algún tipo de tratamiento, algo que podamos hacer para frenarla, en cierta forma.
Bueno, mira, en pacientes que ya sabemos que tienen efluvios telógenos estacionales, que son llamativos, pues muchas veces lo que hacemos es curar en salud y les pretratamos previamente, ¿vale? Entonces les dejamos pautado pues durante unas 6-8 semanas un suplemento que sea rico en biotina, en cistina, e igualmente podemos intentar suplementar esto a través de la alimentación, ¿no? Pero con suplementos nutricosméticos un poco dirigidos para ello, pues siempre intentamos prevenir que si la caída, que bien va a acaecer y va a parecer, sea un poquito menos llamativa, ¿no?
¿Y eso es mejor hacerlo en el momento o un tiempo adelantarnos un poco a la caída otoñal?
Lo ideal siempre es hacerlo un tiempo antes. ¿Por qué? Porque el pelo cuando cae es un pelo que ya está en telógeno, es un pelo que ya ha ido a la fase de muerte, con lo cual siempre es mejor un poquito antes.
Claro, nos damos cuenta cuando nos pasa.
En general sí, pero bueno, lo del otoño ya sabemos que, sí, que va a ser inexorable. Y doctora, ¿cuándo deberíamos preocuparnos y consultar con un dermatólogo o tricólogo?
A ver, esta es una pregunta que es muy frecuente en consulta, ¿no? Porque ¿qué es lo normal? ¿Cuánto es normal de caída en el pelo? Pues entre unos 100, 120 pelos diarios sería una caída normal, ¿vale? Una caída de unas 6-8 semanas de duración se puede entender como un efluvio normal que entra dentro pues de las caídas estacionales. Pero todo aquello que supere los 100, 120 pelos al día, todo aquello por supuesto que supere las 8 semanas y más hacia las 12 semanas, o pacientes que tengan no solo caídas, sino también sintomatología en el cuero cabelludo, ¿vale? Pues esos pacientes son subsidiarios de que sean valorados por un dermatólogo o tricólogo y que se les trate en consecuencia, ¿vale? Y algo que sí quería puntualizar aquí es que, mirad, muchas veces cuando el paciente viene, nos viene con la caída llamativa. Y lo que le trae a consulta es ver muchos más pelos en la mesa, en la ducha, como comentabais anteriormente. Pero lo que ocurre muy frecuentemente es que de trasfondo tiene algún otro tipo de alopecia que muy poco a poco va silente y poco a poco haciendo que pierda densidad. El paciente no se va dando cuenta porque no es una caída aguda, es una pérdida muy leve y pues eso, larvada en el tiempo, pero de repente se le suma el efluvio estacional y bien. Entonces tenemos un paciente delante con un efluvio estacional y con otro tipo de alopecia, pues como puede ser una alopecia androgénica, que muy poco a poco ha ido avanzando, pero que no está diagnosticada. Pues ese tipo de pacientes también son subsidiarios de que valoremos, sean valorados.
Y esa pérdida de cabello, digamos, ¿cómo se manifiesta? Es decir, ¿cuándo notamos nosotros que es otro tipo de caída? Esa especie, digamos, de calvas, dicha esta expresión, sí, por ejemplo.
Sí. Pues mira, es más bien un paciente que te va contando que poco a poco, y yo pues, le dice, yo de joven tenía más pelo, ¿no? En esta parte, y ahora de repente poco a poco se me está quedando la zona despoblada, pues toda la zona frontal, la zona, vamos, de la parte más superior del cuero cabelludo, que de una forma muy despacito va perdiendo densidad, pues ese tipo de alopecia es otro tipo de alopecia, la alopecia androgénica, que generalmente hay pacientes a los que no les hace venir a consulta, pero lo que sí que les trae a consulta es la caída más llamativa estacional, que es el efluvio, y tenemos delante un paciente con dos patologías a tratar.
Claro, estupendo. Es mejor consultar con un especialista, que a lo mejor creemos que solo es la estacional y luego pues puede haber otro problema más, digamos, más serio. ¿Y qué consejos nos daría para cuidar adecuadamente la salud de nuestro cabello?
A ver, pues como bien estábamos diciendo antes, todo lo que sea motivar un efluvio telógeno, bien con estresores psicógenos o biológicos, no va a ayudar, ¿vale?, a la caída de cabello. Con lo cual, en la medida de lo posible, llevar pues un estilo de vida saludable nos va a ayudar a que la salud del cabello se refleje igualmente en el estilo de vida saludable, ¿de acuerdo? Luego, siempre que tengamos algún tipo de patología, de forma precoz, venir a preguntar, ¿vale? Porque hay patologías que son tratables y responden fenomenal, y otras, pues que si llegamos un poquito más tarde, responden un poco peor. Con lo cual, siempre no dejar esto en el tintero, sino ir a consultar de una forma un poquito precoz. Y luego, al paciente que viene con caída aguda, siempre le hacemos algunas preguntas en la anamnesis sobre factores estresores y solemos solicitar igualmente una analítica con un perfil completo para descartar que no tenga ninguna carencia, ningún déficit de hierro, de alguna vitamina que pueda estar motivando o agravando esta caída.
Y dentro de esos factores estresores, no sé, siempre yo he escuchado, ¿no?, que a los 3 meses de un cambio en nuestra salud, puede ser una enfermedad, un cambio de peso, una operación, que a los 3 meses, además, yo lo que he escuchado es ese tiempo, viene una caída importante de pelo.
Pues sí, justamente por ese factor estresor que está haciendo que el sistema, el cuerpo humano, que es muy listo, entienda, oye, aquí hay un estresor grande, vamos a gastar la energía en recuperarnos de esto, ¿no? Entonces digamos que quita la energía del pelo, manda pelos al telógeno, a la fase de muerte, y a los 3 meses acontece esa caída, que en la mayor parte de los casos es autolimitada e irreversible. Hay pacientes que se cronifican, un 15, un 20%, y tienen caída durante mucho más tiempo, pero que en la mayor parte de las veces es verdad que es autolimitado.
¿Y cuáles son los tratamientos más avanzados que existen actualmente?
Bueno, al paciente que tiene un efluvio telógeno, una caída aguda, lo primero que hay que hacer siempre es ver si tiene algún déficit y suplementarlo, ¿vale? Eso es como lo básico. Y luego, a partir de ahí, ya construir. Entonces, ¿qué recursos tenemos? Pues tenemos fármacos como el minoxidil, que usamos tanto por vía tópica como por vía oral. También se puede usar por vía de mesoterapia, a través de una agujita muy chiquitita, pinchando el cuero cabelludo y haciendo microdepósitos de vitaminas y de fármacos, conseguimos que ceda la caída. A veces usamos melatonina también. Y luego también empleamos mucho plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas, en lo que consiste es en coger un poco pues esa capacidad regenerante que tiene la plaqueta, como cuando te caes haces una costra rápidamente al día siguiente, pues es trasladar esa capacidad regeneratoria a nivel del cuero cabelludo. Pues un poco pues en función de qué pacientes tenemos delante, combinamos unas técnicas u otras, pero afortunadamente el paciente de capilar hoy en día, que viene con caída llamativa, si no siempre conseguimos que frenen la caída, porque a veces no conseguimos frenarla, siempre conseguimos que el ratio de caída, de recuperación, sea compensado frente al ratio de caída, que el paciente mejore clínicamente.
Claro. ¿Y son los tratamientos más caros para la caída siempre los mejores?
No, para nada. De hecho, el minoxidil es un fármaco que es bastante barato, es bastante asequible. Y no hace falta invertir grandes fortunas en tener una salud capilar.
¿Y cómo podemos saber cuál es el que más nos conviene? Entiendo que yendo a un dermatólogo, está claro, ¿no?
Claro, ahí hay que saber primero qué tienes delante, que es de lo más importante que hay en tricología, ¿vale? No todo vale para todos los pacientes. Entonces, según el perfil de paciente que tengas delante, según el diagnóstico que tengas delante, según la pretensión de mejora que tienes también, a partir de ahí se hace un plan de tratamiento. Y se le explica al paciente un poco, pues, ponderando pros y contras, porque también eso es importante comunicarlo y hablarlo con el paciente, se hace un plan de acción.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, por habernos tranquilizado, ¿no? Y cuando veamos todos esos cabellos en el cepillo y luego esos momentos tan embarazosos, sí. Porque hay personas que te lo dicen, de repente tienes un pelo, ¿no? Que por el hombro y tal, y estás hablando y en vez de fijarse en lo que dices, dicen, ¡ay, ese pelo!
Eso es incómodo, ¿verdad?
Son situaciones bastante embarazosas.
Bueno, cuando veamos los pelos sabremos un poco valorar, ¿no? Con todo lo que nos has contado. Pues muchísimas gracias por todo, doctora.
Fenomenal.
Un abrazo, hasta luego.
Pues buena tarde. Un saludo.
Igualmente, adiós.
Hasta luego.
COPE COOL.
Bueno, seguimos con el otoño a cuestas, Lola. Temperaturas más frescas y eso implica, bueno, pues un cambio en nuestro hogar que destile calidez y confort porque llega una estación en la que vamos a pasar mucho más tiempo dentro de casa, ¿no?
Bueno, pero surge también esta pregunta. Estamos hoy con muchas curiosidades en torno a todo. ¿Cuál es la clave para conseguir un ambiente más acogedor? Siempre, por supuesto, acorde con las tendencias. Pero esas tendencias, por decirlo de alguna manera, sostenibles en el tiempo, que aguantan con dignidad al paso de las modas. Esta es una buena pregunta, ¿eh?
Sí, pues de ello vamos a hablar con Beatriz Fernández Castro, directora de Indietro Home y diseñadora de muebles. Beatriz, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
Beatriz, como decía Lola, vamos a poner a punto nuestra casa para el otoño con tendencias que se llevan, pero queremos que buscar aquellas que sean duraderas en el tiempo, ¿no? Si te parece, Beatriz, vamos a ir espacio por espacio de la casa. Comenzamos, por ejemplo, por el salón, que habrá quien lo tenga independiente, quien haya hecho reforma relativamente reciente y lo tenga integrado con la cocina, no sé. A ver, danos un poco las pistas.
Sí, bueno, antes de nada, empezar por el salón, me gustaría dar una tendencia que es la más importante para nosotros, claro, en este otoño, que sin duda es apostar por la calidad. El clásico de que queremos, o sea, el comprarte algo para toda la vida, eso es lo que tenemos que, porque estamos muy influenciados por las redes sociales, que te lleva a querer cambiar todo el rato. Eso es lo que vemos constantemente en nuestro estudio. Entonces, hay que parar un poco y ver qué necesidades tenemos, qué queremos y qué personalidad tenemos para ir a cada estancia, que es lo que vamos a ver ahora.
Perfecto.
Pues creo que es un punto muy importante. Entonces, los salones nuestros son salones elegantes. Desde un punto de vista, nosotros partimos siempre de una pieza especial en la cual elegimos, por ejemplo, una protagonista, que puede ser un mural, un sofá, unos cuadros, una pieza heredada. A partir de ahí vienen todas las tendencias que podemos, todo el conjunto de los complementos que serán la clave para conseguir el look final.
Como por ejemplo, colores, plantas, cuéntanos.
Colores, por ejemplo, colores, almohadones estampados, trabajados artesanalmente, pasamanerías, pantallas plisadas, convivos, formas importantes, las alfombras, muy importantes, que es lo que nos va a dar la tendencia. Una alfombra puede hacer que tu casa cambie completamente. Las tendencias tenemos que utilizarlas más, llevarlas al tema más en complementos, o sea, tenemos que hacer espacios neutros y las tendencias utilizarlas para los complementos, porque de las tendencias nos podemos cansar.
Qué gran consejo, es verdad, ¿eh?
Sí, es verdad, porque es verdad que nos encanta ver las tendencias, igual que la moda, siempre ha pasado lo mismo. O sea,
pero nos acaba cansando.
Claro, nos acaba cansando, efectivamente. La tendencia la tenemos que hacer siempre con los complementos. Cuando te cansas de unos almohadones de terciopelo o estampados, pues dices, bueno, se acabó, no quiero esto.
Y qué bonitas, por ejemplo, las baldosas hidráulicas, ¿no? Pero pasan de moda, es un año, dos años y luego
claro,
te cansas.
Pasan de moda. Por eso es muy importante y nosotros desde Indietro lo que siempre queremos es una base sea para cualquier estancia neutra y después color, muebles de color, que se lleva muchísimo, los muebles de color, los muebles de laca, a medida, mucho mueble a medida.
¿Y de qué colores los muebles? Yo los he visto mucho en tonos verdes, ¿no? Verde.
Los verdes, los rojos, sangre de toro, muy bonitos. Eso es muy súper sofisticado, el rojo. Para los más atrevidos, pues tú puedes tener un espacio neutro y de repente poner una gran pieza que vibra ese color, que también te da sensaciones nuevas, ¿no? Porque para eso están los complementos también, para evocar sensaciones, para que tú veas y digas, ¡ay, qué bonito! ¿Me gusta o no me gusta? Pero siento algo.
¿Sabes? Eso es
lo que consigues con el color. Después también, igual que en la moda, te puede gustar más o menos, pero hay algo que te está moviendo por dentro. Entonces, eso es lo que yo creo que lo que hacen las tendencias es jugar ese papel que hace que, bueno, pues me voy a atrever un poquito más este año en poner unos cojines como más pues estampados o con unos flecos o con unos pasamanerías. Bueno, pues es también la personalidad que tenga cada uno para arriesgarse con las tendencias, hablamos.
Bueno, y nos ha quedado un salón maravilloso, bonito, moderno, confortable. Y si te parece, Beatriz, seguimos nuestro recorrido por la cocina, fundamental.
Bueno, volvemos otra vez a los muebles de colores. Ahora las cocinas más pequeñas, como más coquetas, la tendencia son los muebles de colores lacados. Con lo que hablábamos antes, que eran los tonos tejas, los tonos verdes, el cáscara de huevo, es una tendencia, con encimeras de piedra natural. Apostamos también pues utilizar todo lo que son las texturas para sillas, hacerlos con tejidos de exterior fáciles de limpiar. Antes impensables, porque antes ese tipo de tejidos de exterior eran ABC. Ahora hay mil opciones, mil estampados, geométricos, absolutamente de todo. Después también es una tendencia romper un poco con las cocinas clásicas. Puedes meter una butaca, un cuadro antiguo, una lámpara de cristal o cerámica. Esas piezas de contexto, fuera de contexto, que también ayudan a dar una personalidad a tu cocina. Porque al final la cocina es el espacio, creo yo, para mi gusto, donde más intimidades se cuentan. Entonces no tiene que ser la típica cocina al uso. O sea, darle ese toque de tendencia, pero personalizada.
Si es que las cocinas cada vez son menos laboratorio, ¿no? Cada vez son más espacios más agradables,
sí,
más unidos al salón, exacto, con detalles, como decías tú, un cuadro antiguo, una lámpara, cosas que hace años ni hubiéramos imaginado.
Impensables completamente. Al final estás, vives mucho la cocina, entonces hay que tratarla como tal, hay que decorarla como tal. No, porque es cocina, tengo que poner estos elementos. No tiene por qué. No tiene que para nada, al revés. Hay que romper con el
convencionalismo.
Totalmente.
Beatriz, ¿y los baños que parecen así los grandes olvidados de la casa, ¿no? Pero, oye, también tienen su punto.
Claro que lo tienen, sí, sí.
No, el baño hay que tratarlo como una habitación más de la casa y cuidarlo y decorarlo, importantísimo. Bueno, no sé si a mí me pasa, cuando voy a un hotel o a un restaurante siempre voy al baño.
¿Verdad?
Como voy a ver al baño a ver lo que hicieron, a ver qué, porque es como una habitación más, o sea, un espacio más que tener en cuenta. Entonces, las tendencias, nosotros pensamos que las tendencias hay que dejarlas mejor para los baños de invitados. Ahí nos podemos volver un poco más locos, un papel, unas rayas, unas flores. Podemos lacar las paredes con lacas brillantes, los apliques, los espejos con formas, vale. Eso fenomenal para un baño de invitados. Pero el baño principal, más clásico, más funcional, donde apostemos por muebles a medida de calidad. Introducimos también, podemos introducir también el papel y bueno, pero eso ya tiene que ser como algo más clásico.
Claro, los azulejos en cocina y en baños ya nada, ¿no?
No, en cocina hasta la mitad de la cocina podría ser, o sea, pero ya no.
Alicatados hasta el techo ya. nos olvidamos.
No, eso ya no, eso ya no. Eso ya se quedó para cuéntame, qué va.
Lo que pasa es que eso ya implica hacer una reforma en casa.
Eso digo que muchas reformas se anuncian. ¿Eh?
Bueno, salvo que se haga una pseudo-reforma con paneles de PVC, que, bueno, hay empresas que se dedican a ello y que son muy rápidas y realmente te hacen un cambio radical en casa, en cuestión de horas.
Sí, pero como siempre, sí, estoy de acuerdo, eso está bien, pero como siempre digo que si hacemos una obra, lo más la máxima calidad para que dure, que dure en el tiempo.
Sí, eso es verdad, pero importante. Bueno, para aguantar entre reforma y reforma, si queremos hacer algún cambio así, ¿no?
Sí, también.
Nos queda claro ese consejo de buscar siempre la excelencia, la calidad, es importante.
Como la moda, ¿no?
Como la moda, claro.
Igual, exactamente igual, sí. Estamos, y la decoración y la moda están muy unidas.
Beatriz, ¿cómo podemos conseguir dar esa calidad a la que hablábamos antes en nuestro hogar? ¿Alguna forma de decorar que nos permita, por ejemplo, ahorrar calefacción?
Pues nosotros siempre, el textil es el que nos va a dar esa calidez. El textil, unas cortinas, unos cortinones que hagan que no salga, que no tengas que poner más calefacción. Que si tienes unas ventanas que no que sean de madera, por ejemplo, que te aguante, que no entre el frío a tu salón o a tu espacio. Después las alfombras hacen que estés mucho más confortable. Y después, de cara a la luz, por ejemplo, necesitas tener, para que tener esta sensación de acogedor, las luces bajas. Las del techo las vamos a dejar un poquito también, como con los... como las cocinas, utilizar todo muy tenue, luz cálida y mucho textil, que es lo que te va a hacer que una sensación acogedora.
Luz cálida, tenue y textil, alfombras, cortinas,
luces bajas,
tu velita y tu fragancia y tu cuidar tu casa y tus detalles que tienes que hacer los tuyos, ¿no?
Bueno, todo ayuda, está claro. Beatriz, ha sido un placer.
Toda ayuda. Bueno, gracias.
Beatriz Fernández de Castro.
El hogar a punto.
Sí, totalmente.
Bueno, para eso siempre con profesionales, eso es lo que hay que
desde luego, desde luego. Pues muchísimas gracias, Beatriz. Un beso, gracias, ha sido un placer. Hasta luego.
Lola Pérez Collado y María Bandera.
Y de guinda, nuestra querida Cool Hunter Lourdes Crespo, que nos va a traer todas las tendencias incipientes en redes sociales que no podemos pasar por alto, muchísimo menos.
Ese algo nos ha chivado ya, ¿no? Mucho reciclaje de prendas, lo cual no está nada mal para el bolsillo y para el medio ambiente, y algunos looks del Festival de Cine de San Sebastián que, bueno, nos pueden poner un poco sobre la pista de lo que está ahora en las tiendas. Hola, Lourdes.
Hola María, hola Lola. Ahí voy con los looks de las influencers de la semana. El primero, el de María Pombo para el Festival de Cine de San Sebastián, que llevó como una pieza de color negra, como semitransparente, que la curiosidad es que la llevó Alessandra Ambrosio en el Festival de Cannes en 2023. O sea, como que reciclar prendas, que le lleven una luego otra, la verdad que a las dos le queda de maravilla. Y María Pombo, me gusta mucho los looks últimamente que van como de noche, que lleva de noche. Luego seguimos con el Festival de Cine de San Sebastián, que bueno, por supuesto, como no podía ser de otra manera, dos de las grandes influencers de nuestro país, que fueron Teresa Andrés y Marta Lozano, y la verdad que las dos fueron fieles a su estilo totalmente para una gala de noche, además concretamente fue para la gala de clausura. Teresa, que llevó como un vestido largo, pero claro, parece como un dos piezas de top con manga larga de lentejuelas en color rojo y luego una falda negra, que tengo que decir que el rojo y los tonos burdeos y demás se está viendo mucho y es un color que yo creo, y por lo que estamos viendo en redes sociales, que va a ser clave esta temporada. Y Marta sí que, por ejemplo, llevó un vestido negro largo, que era como tipo corsé, luego también como si fuera una falda, pero era todo, solamente era un vestido, y que es la parte del corsé es como tipo Dior, de las chaquetas de Dior, la verdad que muy elegante, Marta. Y luego, como no podía ser de otra manera, tenemos que hablar de la boda del fin de semana, que es la de Ana Cristina Portillo, que llevó un vestido de Jorge Acuña, la verdad que iba espectacular Ana Cristina, con ese vestido estilo griego, con piedras en la parte del escote, con esa capa, la verdad que iba espectacular, iba muy guapa, es que evidentemente ella es monísima con ese recogido. Luego me gustó mucho que llevaba también los pendientes XXL, como unos pendientes de brillantes grandes, que hombre, a veces más es más y sobre todo el día de tu boda. Y luego me gusta mucho también cómo fueron las hermanas y el detalle de las tres, que eso ayer lo dijo Ana Cristina, como que ya se había hablado, pero lo confirmó ella, y es que Ana Cristina, la novia, pues tiene una, o sea, es artista, y entonces creó las telas para los diseños de sus hermanas, cada una pues que reflejara su personalidad, y las hermanas también estuvieron súper involucradas. La verdad que me encanta ese detalle, sobre todo que tengan las hermanas, o sea, la que se casa con las hermanas, y sobre todo que es que al final las hermanas Domecq pues están súper unidas, y me encantó ese detalle que tuvo con, no solamente lo tuvo con sus hermanas, sino con sus testigos, con sus primas, y la verdad que muy acertadas las tres, tanto Claudia como Alejandra como Eugenia Osborne, la verdad que no podían ir más con su estilo. Y luego también, porque no se me queda en el tintero, y es otra de las bodas de la, para mí, del verano, que ha sido la influencer Bea Jimeno, que se casaba con Nacho Aragón, el hijo de Emilio Aragón, y que celebró dos ceremonias que me pareció bastante curiosa. La primera religiosa, que fue la intimidad, que llevó una especie de traje de chaqueta, con una novia muy moderna, la verdad, muy Carrie Bradshaw. Y luego para la boda llevó un vestido como de tirantes, de tipo lencero, y me gustaba mucho el velo porque era muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Porque es verdad que la novia clásica siempre va con pues el velo de toda la vida, y también hay otra influencer que se llama Carola Delsky, que también llevó un velo para su boda, y también Gala Moix, que son como tres influencers que se han casado estos últimos meses, que llevaban como velos como si fuera una capa, que no llega a ser del todo velado.
Bueno, si algo nos ha quedado claro en este podcast, fenomenal, son los colores, burdeos, granates, rojos, al poder este otoño.
Sí, desde luego, buena información hemos tenido hoy,
sí, completa,
en tendencias de moda. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. La verdad es que ha sido un placer y os esperamos en la próxima entrega de Cope Cool.
Entre tanto, ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es, Cope Cool, podréis encontrar estas y otras noticias. También en nuestro Instagram, @copecool. Nos escuchamos en unos días. Hasta entonces. We'll